Pues yo les diría que el influencer marketing llegó hace un poco más de una década y llegó para quedarse. Y cada vez está creciendo más y está cogiendo mayor relevancia.
SEO digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho,
mucho más. Patrocinado por MSK.
Perfecto, pues estamos con mi querido Fer. Siempre pronuncio mal tu apellido, Famani.
Fer Famanía.
Famanía.
Mucho gusto, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Parte de uno de los prácticamente fundadores de esta historia que hoy cumple 20 años. Estamos dentro del marco de IAB Conectar México. Y tú has estado presente en 19 de 20 años.
19 producciones. Y fíjate algo bien importante, en la pandemia también. En la pandemia estuvimos con ellos, incluso hicimos uno a nivel Latinoamérica. Cada país puso a su agencia, bueno, la agencia con la que trabajan, y afortunadamente Ifacto fue la ganadora y hicimos todo el evento global. Y sí, llevamos 19 años, no soy un proveedor de ellos, soy un socio de negocio, porque lo que queremos es que crezca la industria, que genere más, hacer cosas nuevas, cosas innovadoras, cosas retadoras año con año, y es lo que estamos haciendo y felices de la vida.
Oye, Fer, cuéntame algo, ¿qué importancia tienen los eventos como IAB Conecta en el marco de, a ver, somos la industria digital, somos los que estamos en el Instagram, en el TikTok, en YouTube, en Spotify, y vernos? ¿Qué importancia tiene este tipo de ventas para la industria?
Sin duda, este es el evento más grande o más importante de Latinoamérica en cuanto a contenido y la generación de networks. La generación de networking es asombroso, asombroso. Las marcas que hoy están auspiciando el evento es verdaderamente impresionante. Están muy contentas, están muy agradecidas por la calidad. Vemos mucha gente, pero la calidad de los asistentes está fenomenal. En la noche tenemos los premios, vienen cosas interesantes para los premios, viene otro público también distinto, pero sin duda es un evento que se está posicionando muy fuerte, y algo muy inteligente que están haciendo. En un solo día hacemos los dos eventos, el IAB Conecta y en la noche el IAB Mix. Entonces es una gran oportunidad para los asistentes, para las marcas y para los patrocinadores que están ayudándonos.
¿Cuántas personas más o menos asistirán el día de hoy?
Hay registradas cerca de 3,000.
3,000 personas.
No vamos a tener 3,000 simultáneas en todo el día. Hay personas que incluso ya vinieron, ya se fueron, ya no van a regresar. Son las 2 de la tarde el día de hoy y hay personas que van a venir solamente a los premios.
Hay personas que llegamos desde las 7 y media de la mañana al desayuno.
Sí, y hay otros que nos vemos a las 2 de la mañana.
Oye, cuéntame algo, yo te veo siempre muy activo en tus redes sociales y eres una persona que entiende mucho esa conexión de lo digital con el mundo físico, con el mundo real. Yo quisiera hacerte una pregunta más del terreno del doing business del mexicano. Dice que el mexicano es mucho de verse, del evento, de tocarse, de te presento, de te conecto. ¿Cómo ves tú esto, tú que estás sumergido en ese mundo de la presencialidad?
Tú dijiste una palabra que me encanta y hoy la estamos potencializando, conectar. Y estamos en IAB Conecta y a mí me gusta conectar. Y algo, me encantaría conectar físicamente con las personas, no nos da la vida. Cada vez hay más tráfico, está más complicado. Y las redes sociales es una ventana fabulosa. Entonces, dar a probar o mostrar un poquito lo que hacemos en redes sociales es maravilloso. Y a la gente le encanta. Y me pregunta y me dice, oye, quiero ver más. Enséñame detrás de cámaras, ¿qué está pasando? Entonces, es por eso que lo hago y yo feliz de compartir.
¿Y qué hay detrás de una planeación de un evento que es el referente en América Latina sobre la digitalización? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto trabajo? ¿Qué? Más que numeralia, cuéntame qué retos, qué cosa.
Algo bien importante es hacer cosas distintas todos los años. Este año le vimos muy fuerte a la sustentabilidad. Los gafetes que trae la gente, la idea es que no lo tiren a la basura, sino que lo siembren, que es de semilla. Imagínate, va a crecer un árbol con tu nombre, con una planta. Toda la iluminación son LEDs que contaminan menos. Gran parte de la señalética es de cartón reciclado. Estamos ayudando a los 17 objetivos planteados por la ONU, Objetivos de Desarrollo Sustentable, y es algo que ya lo habíamos hecho en años anteriores, pero este año le estamos dando mucha, mucha fuerza y mucho impacto. Yo creo que todos podemos contribuir y ella ve es un ejemplo del, de cómo sí se pueden hacer las cosas.
¿Qué mensaje le darías a todas esas empresas que a lo mejor pensarían que típicamente IAB no es un espacio para ellos? Te tomo una referencia. La semana pasada estuvimos en Colombia y un gran anunciante, una gran marca patrocinadora era Sodimac, haciendo retail media. O sea, en México yo no lo he visto. ¿Qué le dirías a esas marcas?
Ya lo notaste, tú lo notaste en Colombia y ahorita lo notamos. Tenemos a dos retail, tenemos a Oxxo y tenemos a Walmart. No habían estado en años anteriores. Eran anunciantes. Hoy en día no vienen de anunciantes. Vienen promoviendo sus medios. Y el consumidor está en todos lados. Está en el mundo físico, está en el mundo real. Y hoy que esté aquí Oxxo y que esté Walmart, están dando un mensaje muy interesante.
Definitivamente. Fernando, muchísimas gracias por este organizado. Gracias por tu tiempo. Vamos a seguirla pasando bien aquí. La verdad es que este es un eventazo. Les recomendamos mucho que se den la oportunidad el próximo año porque vendrá el 21, el 23 y ojalá que el 50 y ojalá que lo sigas organizando.
Encantados de la vida y felicidades. Están haciendo muy bien las cosas aquí y síganle pegando.
Gracias. Gracias. Bueno, siguiendo con esta ronda de entrevistas aquí en el IAB Conecta 2025, estoy con Natalia Serna de Goldfish. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a platicar con nosotros aquí en SEO Digital. Durante todo el día hemos visto muchas pláticas o hemos tenido aquí algunos otros speakers que nos han hablado mucho de inteligencia artificial, de datos, de qué va a pasar con los presupuestos, si se suben, se bajan, esta incertidumbre global que tenemos todos los que nos dedicamos a esta parte del marketing. Pero especialmente quisiera preguntarte ahora qué va a pasar del otro lado con las personas. Y me refiero a las personas desde un punto de vista hacia el tema del el contenido. Uh-huh. ¿Cómo vamos a conectar todos esos datos, esa tecnología, para que le llegue a las personas correctas y a través de los canales correctos?
Pues mira, yo como CEO de Goldfish, que somos agencia de influencer marketing, hablamos precisamente del poder de lo humano también, ¿no? Y es cómo yo como marca, por ejemplo, quiero llegarle a mi público objetivo, pero cuando yo como marca llego y digo, hola, soy Colgate, soy lo mejor, cómprame, pues no necesariamente el mensaje pues es el más auténtico, el más creíble, el más cercano. Precisamente ahí entran los influenciadores a tener un rol espectacular, porque los influenciadores entran como a darle una voz a la marca a través de personas reales, a generar conexiones auténticas y creíbles. Justo hablábamos en el panel acerca de, bueno, ¿y cómo yo hago conexiones auténticas con mi público objetivo? Y hablábamos de, por un lado, la importancia de seleccionar a los creadores correctos para mi marca. Y es, ¿cómo? Creadores de contenido hay millones, literal, millones. Entonces, ¿cómo yo hago para asegurar que se trabaje con un creador de contenido que se alinee con los valores de mi marca, que sea afín al contenido que quiero hablar, que me gusta cómo hable, con su tono, cómo se viste? Porque yo no puedo ir a decirle, si saludan todos sus videos, hola amiguitos, no, en este video no, pues así habla en sus videos. Entonces, por un lado, elegir al influenciador correcto y luego una vez empiezo a trabajar con él, qué importante es darle un brief muy claro, con unos do's and don'ts de marca muy claros, pero darle libertad creativa para que ese ser humano literalmente integre la marca de una manera real, con la esencia, con un propósito claro que solo él lo puede hacer.
Y acabas de tocar un punto bien interesante que he visto que es un tema de conversación, ¿no? Entre las agencias, las marcas y los creadores, sobre la libertad creativa. Hace un par de semanas hubo un caso ahí que se hizo tendencia sobre un par de chicas que son influencers, bueno, o creadoras de contenido. Ya yo soy millennial, todo digo influencers. Los creadoras de contenido que se aventaron en su podcast 20 minutos hablando de una marca. Ya seguro sabes de quién te estoy hablando, pero hay ese debate donde es correcto, no es correcto, deberíamos dejar que los creadores tengan pluma libre, en qué momento se rompen esas barreras de cuidar la marca y tener esa libertad, ¿cómo lo manejan ustedes?
Al final, nosotros por lo general trabajamos siempre con una curaduría de contenido, el contenido que publicamos, yo diría que la mayoría de veces, si no todas, está aprobado por la marca, entonces ahí ya aseguramos que el contenido nos gusta y que está alineado con mi marca. Lo que nos pasa muchas veces es que la marca nos da un guión y dice, eso, quiero que hagas este guión. Y resulta que cuando le pedimos eso a un creador de contenido, la integración se va a ver que es falsa. Se va a ver que le impusieron un guión y que no está hablando naturalmente como él lo haría. Entonces, para mí, ese es uno de los errores más grandes que puede cometer una marca y es precisamente dar un guión. Creo que aquí es donde entra el tema de la libertad creativa a jugar. Y ojo, yo invito mucho a co-crear. O sea, yo creo que el tema de co-crear es importantísimo e invito mucho a que el cliente se siente con el creador y lleguen a puntos comunes en donde, listo, esa es la manera en donde yo cumplo objetivos de mercadeo, de negocio, pero el creador sabe que eso va a funcionar porque él es quien conoce a esa audiencia y sabe qué contenido realmente van a generar mucho mayor engagement y
para ser mejor recibidos.
Sí, me dice la clave. Al final, la audiencia, si bien nosotros tenemos como marcas un público objetivo al que queremos llegar, la audiencia es del creador. Creo que esa es una de las claves que me voy a llevar yo para compartir, ¿no? en las siguientes foros que tenga, porque creo que es bastante interesante poder enfocarnos en eso. Tengo una duda que me ha surgido también respecto al tema del contenido y del influencer marketing. ¿Qué pasa ahora con todo este boom tecnológico, IA generativa, y que ya tenemos creadores que son IA? ¿O qué pasa con esos perfiles, esa tendencia? ¿Cómo lo ven ustedes que se dedican especialmente a eso?
A ver, nosotros estamos viendo la integración de la inteligencia artificial como algo fundamental en las estrategias de influencer marketing. Pero la inclusión, ¿cómo? En que nos va a ayudar a optimizar procesos, a generar eficiencias operativas, a que me va a ayudar a elegir mejores perfiles, a que me va a ayudar a entender quiénes realmente convierten. A eso me refiero con la inteligencia artificial. Por ejemplo, a crear mejores contenidos incluso, a editar contenidos más rápidamente. Okay. Entonces, creo que la IA en el influencer marketing ahí tiene un valor gigante. Lo que no necesariamente estoy tan de acuerdo es con la creación de los influencers virtuales. De hecho, Goldfish incluso creamos uno hace 3 años. Fuimos, creo que, los primeros en crear un influencer virtual. Lo pueden ver en Instagram, se llama Me lo digo Flora. Y no siento que haya sido un proyecto muy exitoso. Y la razón es que precisamente el influencer marketing tiene un éxito porque son personas reales hablando. Y en el momento en que es alguien creado con inteligencia artificial hablando, pues ¿por qué le vas a creer que él tiene los dientes blancos por Colgate si es alguien creado de mentiras? ¿Qué credibilidad tiene esa persona que dice que va a un restaurante y que le parece delicioso si es a un computador creándolo, no lo está probando en la vida real? Entonces creo que se desdibuja un poquito el poder que tiene el influencer marketing con los influencers virtuales, pero para mí la IA es por el otro lado, que tiene el poder realmente.
O sea, digamos que vemos la tecnología como la mayoría la hemos utilizado en un proceso de optimización, ¿no? De recursos, inclusive de mejora en algunas otras cosas. Pero cuando ya hablamos de conexiones, evidentemente pues necesitamos hacer conexiones entre humanos.
Así.
Creo que eso es una pieza fundamental dentro de todas las estrategias. Ahora, quisiera pedirte que le compartas a nuestra audiencia, que son esos tomadores de decisiones que probablemente no están en la operación todos los días o no tienen el pulso de cada una de las acciones que se van a tomar dentro de sus estrategias. Pero ¿qué recomendación le das a estos tomadores de decisiones para decir, oye, esto es de lo que deberías de hablar de tu equipo, esto es lo que deberías de considerar para tu marca? ¿Cómo puedes empezar a ver la parte del influencer marketing, el contenido? ¿En qué parte de las estrategias? ¿Cómo la parte de la inversión, que siempre va a ser algo importante? ¿Qué nos podrías dar de recomendaciones hacia allá?
Pues yo les diría que el influencer marketing llegó hace un poco más de una década y llegó para quedarse. Y cada vez está creciendo más y está cogiendo mayor relevancia. Es decir, antes veíamos que nos daban para el influencer marketing $10,000. Hoy tenemos marcas que nos dan $1,000,000 o más.
Pues estamos aquí con Matías Carracedo de Amazon Ads. Matías, muchas gracias por estar con nosotros. Compartimos hoy un panel que me pareció súper interesante y en la plática previa a esta sesión, a esta entrevista, platicábamos que probablemente mucha gente no esté asociando, no lo sé, mi primer insight es que la gente no está asociando y no sabe qué hace Amazon Ads. ¿Quiénes son ustedes?
Muchísimas gracias por invitarme y compartir esta plática. La verdad que el panel estuvo genial. En este contexto del Día B Conecta, que está buenísimo poder compartir. ¿Qué hacemos nosotros en Amazon Ads? Lo que nosotros buscamos es democratizar el acceso a los medios que tiene Amazon para que los anunciantes, las marcas y las agencias puedan hacer utilización de estos espacios y poder lograr que sus campañas publicitarias sean lo más efectivas posible.
Básicamente, me estás diciendo que todo lo que Amazon tiene de data se puede utilizar para accionar estrategias que sean más relevantes.
En parte, bueno.
A nadie le va a llamar la atención ver pañales cuando no tiene nada que ver con el mercado de los pañales ni del aerolíneo.
Pero no solo eso, sino es poder acceder a los espacios de publicidad. O sea, poder aparecer en cuando vos estás buscando en el marketplace un producto, que tu producto aparezca cuando alguien lo está buscando, o aparecer en una red de display, o aparecer en un ad dentro de Prime Video, que eso es Prime Video Ads. Entonces, tenemos un montón de placements propios y de terceros que nos permiten usar un DSP, digamos, una plataforma para hacer compra de medios publicitarios, con audiencias incluidas, que son las audiencias de Amazon. Entonces, vos podés hacer un targeting súper finito, súper específico en cada uno de los medios internos o externos para drivear acción de compra o drivear acción de conversión.
Llegan al embudo completo.
Al embudo completo, de punta a punta. Desde que nosotros lanzamos Prime Video Ads en abril del año pasado, desarrollamos una estrategia con base en herramientas tecnológicas que usan GenAI para poder manejar full funnel completo. Entonces, nosotros podemos medir el modelo de atribución de una campaña desde el upper hasta el lower, y de poder decirte, che, mira, esta campaña que usaste haciendo publicidad dentro de la serie de cada minuto cuenta de Prime Video, te generó tantos niveles de conversiones después. Entonces, podemos llevar un medio que por ahí era considerado muy upper a una métrica...
Déjame que te interrumpa, pero me pareció muy relevante esto. ¿Necesito vender dentro de Amazon, dentro de Amazon Marketplace para estar con ustedes? ¿Tengo que ser endémico?
No, para nada. Nosotros hacemos endémicos y no endémicos. Tanto así que si tu cliente es un retailer, puedes hacer campañas dentro de nuestros medios publicitarios igual, con algunas restricciones, lo cual es, no nos cabe ads, ¿sí? Pero vos podrías hacer campañas dentro de Prime Video sin ningún tipo de limitaciones, dentro de Twitch sin ningún tipo de limitaciones.
Tienen Twitch, tienen Alexa, tienen Prime Video,
tenemos Audible, tenemos IMDb, y tenemos third parties también. O sea, vos podrías acceder dentro de nuestro ecosistema de medios, podrías comprar Prime Video, puedo comprar ViX, puedo comprar TV Azteca, ¿sí? Entonces puedes comprar Disney Plus, todo dentro de ese mismo ecosistema.
¿Y cuáles dirías que son los retos que tiene el mercado mexicano de cara a la adopción de estos productos, de esta tecnología? ¿Qué es lo que puedes percibir tú con tus clientes, anunciantes finales, agencias, plataformas?
Es que como el reto es animarse a probar, es animarse a salir del estándar, es salir, pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados. Cuando uno encontró algo que le funciona, es decir, yo siempre voy haciendo lo mismo porque sé que más o menos me funciona. Pero a veces probar que hay cosas que son mejores, cosas que están más nuevas en el sistema, que tienen otro tipo de datos, que te permiten acceder a mejores performances y eficacias, es el reto en que mayormente nos encontramos hoy. Dice, tienes, yo salgo de lo de siempre para probar algo nuevo, y cuando se dan cuenta que algo nuevo funciona, automáticamente empiezan a enfocarse en lo que realmente les es más eficiente.
Hemos visto cada día que el journey del usuario es más complejo. Creo que incluso hay narrativas de otras plataformas que dicen que el embudo ha muerto, que el usuario está súper fragmentado, el usuario está viendo la tele, pero al mismo tiempo está en el celular, pero está en redes sociales, pero usa GenAI, pero utiliza buscadores. En este ecosistema que tienen ustedes, atacan muchos, muchos puntos, muchas verticales, pero ¿existe la fórmula correcta, la fórmula perfecta que me digas, bueno, agarro dos, tres cosas y complemento? ¿Es la misma fórmula, como dicen los americanos, una sola fórmula que le queda?
Más de un punto de vista personal y profesional, el one size fits all no funciona, a ver, y menos hoy en día donde vos tenés una posibilidad de hipersegmentar todo lo que quiera. La hipersegmentación y el otro lado del péndulo tampoco funciona. Así que si yo quiero targetear solo a Matías, es muy difícil poder generar la escala que vos necesitas, ¿sí? Ahora, poder encontrar cuál es tu fórmula perfecta, eso es lo que nosotros hacemos dentro de Amazon Ads, es acompañar a nuestros anunciantes a encontrar su fórmula perfecta, en el momento adecuado, dependiendo de seasonality del mes, del año, para realmente ser eficaz y eficiente. Entonces, la fórmula es muy personal a cada anunciante en función del producto que vende, dónde lo vende, cuándo lo vende, cuál es el seasonality que tiene. Entonces, dependiendo de la industria y dependiendo del tipo de anunciante, es como nosotros vamos construyendo esa fórmula perfecta, que después vamos evolucionando a medida que pasa el tiempo con las nuevas herramientas para que cada uno de esos pesos que tiene como recurso para invertir en marketing una marca realmente genere un impacto que sea la que la marca espera, no lo que el medio espera que haga la marca.
Completamente de acuerdo. En el panel que compartimos, hablabas acerca de unas métricas que estaban empezando ustedes a impulsar bastante y que parecían muy relevantes. ¿Qué te piden medir tus clientes? ¿Qué es relevante para aquel anunciante promedio? No vamos a hablar de nombres ni categorías específicas. ¿Qué les gusta saber?
Ya, los anunciantes en promedio sigue mirando métricas, las métricas de siempre. Las más ROAS, el EICOS, el CTR, el Effective CPM, digamos, en definitiva, lo que nosotros les ayudamos es a armar el pool de métricas, como el diseño de métricas adecuado para cada uno de ellos. Nosotros estamos empezando a impulsar métricas nuevas que son mucho más relacionadas a, se llama Cost Per Attention, digamos, como CPA, para poder evaluar cuánto atención real y eficaz cada uno de los consumidores o suscriptores de nuestras plataformas dedican cuando miran un contenido por minuto, ¿sí? Entonces, en función de eso, te permite realmente evaluar cuándo es el momento adecuado para poder colocar un mensaje, qué tipo de mensaje tengo que hacer, cómo, qué tan nativo y natural tiene que ser el mensaje para no ser disruptivo y que realmente quede grabado en el top of mind. Ese tipo de cosas son hacia las cuales nosotros estamos yendo y estamos empezando a probar diferentes betas en diferentes alternativas para poder, a través de App AMC, digamos, Amazon Marketing Cloud, poder consolidar toda la información dentro de este clean room que nos permita utilizar first party, third party, data de audiencias, data de atención y ver cuál es el mejor media mix para lograr la mayor efectividad con cada peso de inversión.
¿Qué es Amazon Marketing Cloud?
Amazon Marketing Cloud técnicamente es un clean room. Es un espacio estanco en la nube donde vos podés depositar tu data como first party data, la data de tu campaña publicitaria están automáticamente disponibles y podés manipular toda la data de tu venta dentro del marketplace o fuera del marketplace. Entonces, es un solo lugar donde vos podés conjugar toda la información para poder obtener, convertir la data en insights, pero convertir esos datos que son insights en acciones. Entonces, vos podés accionar a través de APIs, que son estos conectores a diferentes plataformas, para que tomen acción real. Entonces, mira, yo encontré tengo mucho stock de este producto, tengo esta campaña, tengo la creatividad que genera el Gen AI, automáticamente le apuntamos a esta audiencia que es la más efectiva para hacerlo y lo hace solo.
Bueno. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito en este evento.
Muchas gracias. Que estés muy bien, gracias.
Bueno amigos, siguiendo estas entrevistas en el IAB Conecta 2025, estoy con una gran amiga, Coco Medina, nueva gerente regional de Vincard ASA Abloy. Mucho gusto de tenerte acá.
Gracias.
Es un placer poder platicar contigo el día de hoy. Y siguiendo todo este tema de lo que estamos viendo en este evento, las pláticas que tienen que ver mucho con inteligencia artificial, con paradigmas de negocio, de macroeconómicos, presupuestos, machine learning. Cuéntanos, ¿cómo has visto tú desde tu perspectiva lo que te toca hacer en Vincard? ¿Cómo has sorteado todos estos retos que han venido este año?
Pues primero, súper contenta de estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en Vincard tenemos un reto gigante, yo creo que como todas las empresas en este momento, en donde junto con la industria, nuestro portafolio, nuestros servicios tienen que cambiar todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, la verdad es que no hay mejor aliado que en este momento, pues la tecnología también para ponernos al día. Entonces, como tendencia, yo me encargo puntualmente de la hospitalidad, ¿no?
Okay.
Y la hospitalidad moderna pues tiene un montón de retos que están también alineados a cómo va la digitalización o en este momento. Entonces, tengo que estar al tanto de las tendencias para poder responder a los negocios hoteleros por un lado, pero también a los viajeros de qué es lo que están buscando.
Okay.
Personalización, primera tendencia que hay que seguir. Luego, digitalización, ¿no? Todos los servicios hoy por hoy pues están definitivamente conectados a la tecnología y a la funcionalidad o a las soluciones que hoy como marca pues podemos ofrecer. Luego, sostenibilidad, ¿no? O sea, sabes que hoy los viajeros también respetan mucho las prácticas en términos de sostenibilidad, entonces los negocios tienen que estar también alineados a ello y obviamente pues los medios digitales nos ayudan a alinearnos ahí. Y luego pues todo lo que tiene que ver con servicios de alto valor, ¿no? Como empresa, nosotros tenemos un análisis de data constante en cuanto a cómo nuestros viajeros usan los servicios, cómo usan las plataformas, cuándo son los momentos de más uso, cuáles son los servicios que requieren. Y con todo esto, en un data aggregator, digamos que es lo que nosotros hacemos, pues ofrecemos a nuestros clientes los servicios alineados a esa demanda, ¿no? Ahora estamos justo empezando una estrategia importantísima en México para el posicionamiento de la marca, ¿no? A través de lo mismo de tendencias, a través del uso de data para poder posicionarnos, porque estamos también sofisticando el portafolio, ¿no? De tener un producto único, líder en el mercado y muy enfocado a todo el tema de seguridad, pues hoy ofrecemos un ecosistema completo que responde a cada uno de estos retos, que responde a la digitalización, ¿no? Que responde a la personalización y que al final del día, pues es todo, todo basado en tecnología y que está apoyado en inteligencia artificial para irnos ¿no? Alineando a estas tendencias.
Fíjate que acabas de tocar algo bien interesante que me está dando vueltas ahorita en la cabeza, porque usualmente cuando platicamos con empresas que son más B2B, ¿no? Que venden a gran escala, a veces no hay tantos temas digitales o tantos temas de publicidad, porque hay formas o hay canales de venta, de comercialización ya muy dictados, ¿no?
Okay.
Dentro de cada categoría.
Sí, es verdad.
Y tú acabas de tocar varios puntos bien interesantes, porque la innovación, ¿no? Viene de entender específicamente, o sea, los clientes de tus clientes, ¿no? Sí. Que es cómo entiendes todo este servicio desde la hospitalidad. Y a mí se me hace bastante interesante que lo traigas a la mesa, porque no es algo que en mi experiencia sea tan común. Entonces, eso es una palomita para lo que estás haciendo un poco en esta sala. Y quisiera preguntarte, con todos estos datos que tienen ustedes, cómo los están ustedes recolectando, ¿qué acciones fundamentales podrían tú recomendarle, por ejemplo, a estos directivos de marcas B2B, que estén enfocados con la gran escala, que piensen que a lo mejor el marketing no es su fuente principal o brazo más sólido, pero que hoy en día vemos que es bastante importante, ¿no?
Bueno, ahí lo más importante que te puedo decir es, yo estoy en esta posición en Vincar, que es una compañía que me encanta, hace 2 años y medio. Y te puedo decir que estoy en una compañía completamente diferente a hace 2 años y medio. Pero es una empresa líder sueca, la verdad, poco marketing oriented.
Ok.
¿Sabes? Hace 2 años era otro el ecosistema. Y hoy te diría que junto con la sofisticación del portafolio, también el brazo de marketing es una de las cosas que ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque no basta con hacer negocios a alta escala y decir soy B2B y entonces solo le hablo al CEO o al... ¿no? Tú sabes que hoy la cadena de decisión pues depende desde la persona que te pone un review, ¿no? Desde la persona que se incomoda en una de tus habitaciones o desde el CEO que tiene una plática a gran escala con otro tomador de decisiones. Creo que más que nunca en este momento en donde todos tenemos muchos roles en un solo día, ¿no? O sea, todos somos empresarios, pero ejecutivos, pero también familia y papás y etcétera. Estamos con muchísimos tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, si tú a un CEO o al crew de tomadores de decisiones al que le hablas no lo estás literal informando y atacando y persiguiendo, el día que tome una decisión no vas a estar en el top of mind. Y si te fijas, esto te regresa a los básicos del marketing, ¿no? O sea, tenemos que estar. ¿Y qué otra manera de estar que no sea a través de medios digitales, ¿no? ¿Qué otra manera que no sea a través de marketing en donde pues tienes la capacidad hoy con las herramientas de segmentar, de encontrar bien cuál es el mensaje que vas a decir, de personalizar, ¿no? Porque pongo el ejemplo y me encanta. Yo soy una persona que soy 6 targets en un solo día.
Claro.
Porque soy mamá, porque me gusta andar en bici, porque hago pilates, pero porque hago marketing y porque me gusta cocinar. Entonces, depende en qué rol me encuentres, es el mensaje. Entonces, creo que como nunca es tremendamente importante, creo también que es un momento muy rico de hacer marketing por la cantidad de datos a los que hoy tenemos acceso, ¿no? O sea, hacer data driven en la toma de decisiones es algo maravilloso. Es algo además también poco riesgoso en el sentido, lo digo con mucho cuidado, de que tú sabes en dónde está tu inversión. Y tienes la capacidad muy, muy, muy fácil y de una manera importante de saber cómo vas a reacomodar ese dinero en caso de que esa inversión no sea la correcta o seguir acrecentando inversiones para traer más resultados, ¿no? Creo que es fundamental que hoy que las empresas, no importa si son B2B, piensen en ser marketing oriented.
La verdad es que todo lo que decías, mira, yo lo veía, pero como usuario, ¿no? Porque te voy a contar algo. Hace un par de semanas estaba con mi familia de vacaciones, soy papá de una niña de 8 meses, ¿no? Chiquita, entonces salir ya no es tan fácil. Yo vivo en la Riviera Maya, cerquita ahí por Mérida, y vamos a un club de playa donde accesar a los facilities era mucho más fácil cuando estaba todo más digitalizado y cuando estaba todo más fácil. Y entonces, ¿qué cambia? A lo mejor no es el mejor lugar para algunas otras cosas, pero a partir de que fuimos a ese lugar, la facilidad de poder entrar a un lugar con la niña cargando, sin tener que tocar todas las manijas, que sea todo más. Eso lo hace increíblemente más fácil. Y de hoy en día es que mi esposa no me deja que reserve en otro lugar que no sea ahí.
Sí.
¿No? Creo que esa es una parte de escuchar a los usuarios que la tecnología nos permite, que ser data-driven, eso significa.
¿Sí?
Escucharle, creo que lo estás haciendo genial, Coco. Te felicito, muchas gracias. Y para finalizar esta conversación, ¿qué le dirías a esos otro como consejo final de esta plática? a estas empresas, a estos empresarios, a estos CEOs, para que puedan, ¿qué les recomendarías para que puedan cerrar este 2025 bien afianzados con todos estos cambios que estamos viviendo?
Bueno, yo lo primero que creo y lo estoy viviendo en carne propia es saber que el mundo está cambiando constantemente, ¿no? O sea, no dar por sentada que la estrategia que estás haciendo es una estrategia que va a funcionar a largo plazo. Digo, esto ya lo venimos escuchando desde la pandemia, pero ahorita también creo que es algo importantísimo, ¿no? Hacer de la inteligencia artificial tu aliada, ¿no? Okay. O sea, la inteligencia artificial hoy te permite tomar decisiones más rápido, mejor informado y de alguna manera con ciertos ejercicios de validar si tal un camino u otro te puede ayudar a hacerlo mejor y también a optimizar rápido, ¿no? Entonces, yo creo que integrar a la tecnología como a tu aliado es fundamental. Creo que es importante seguir invirtiendo porque estamos en un mundo que está pulverizado, ¿no? En estímulos, en información, en soluciones. Y creo que también el contexto del mundo pues es complejo, ¿no? O sea, entró por un lado y luego las guerras y los precios, ¿no? Es súper importante tener una estrategia muy, muy fina, ejecutándose día a día, midiéndola, pero saber que debes tener la capacidad de moverte en el momento en el que los indicadores cambien.
Agilidad. Creo que esa es la agilidad. Perfecto, me encanta, Coco. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a visitarnos aquí en este espacio. Pero vuelvas pronto ya en una plática 100% enfocada a ti, a lo que estás haciendo, en nuestro tema. Entonces, bienvenida cuando gustes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Encantada.
SEO Digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho,
mucho más. Patrocinado por MSK.